Buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días a todos, bienvenidos a Noticias Generación News. Gracias por estar con nosotros nuevamente en otro reporte informativo de las noticias más importantes de la mañana. Comenzando nuevamente con ustedes y ya listo, dándole gracias a Dios por esta gran oportunidad de vida que nos da, por la oportunidad de vida que nos da de poder respirar, de poder decir que estamos vivos. Señoras y señores, vamos a comenzar inmediatamente con Noticias Generación.
Noticias al instante, Clara 100 en español, infórmate y comenta.
Eres nueva generación.
Han cambiado y también la visión.
Te enteras tú primero que la televisión. Lo pasado, pasado.
Muy bien, señoras y señores, le damos gracias a Dios por esta gran oportunidad de vida. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de respirar que nos da en el día de hoy, por la oportunidad de poder decir. María, espera un momento. Mire esto, qué ricura me traen por aquí. Mire mi cafecito de café en mano con el vasito motivacional que ya está por aquí, listo para comenzar. Gracias a Cristina y gracias por el cafecito que me trae en la mañana aquí en Noticias Generación News. ¿Qué tal? Les saluda Rey Cruz a esta hora con ustedes, con las noticias más importantes al momento. Comienzo dándole las gracias a Dios por esta oportunidad de vida, por la oportunidad que nos da de respirar. Dice, mire gente, no se preocupe, aunque un ejército acampe contra usted, no temerá su corazón. Porque mire, el Señor estará consigo, con ustedes. Así que tenga tranquilidad en la mañana de hoy, tenga paz en el día de hoy y vamos a comenzar a saludar a todos los que siempre se nos conectan con nosotros a través de la plataforma. Está por aquí Youser Rubio. Dice, buenos días, Ray. Saludos desde New Orleans. Nos gustaría que nos dijeras cómo está todo por allá. Clara Morel. Juan Rodríguez, dice Sonia Barcalce. Buenos días, bendiciones para todos desde San John. Margarita Sánchez. Dice, saludos cordiales para todos desde Winter Haven, Florida. Gracias a Dios estamos vivos para seguir viendo la familia y el programa. Buenos días, dice Claudia Mezquita, desde la República Dominicana. Marta Trinidad Peña nos saluda. Mario Díaz dice buenos días desde Virginia. Luz Remigio dice amén. Y Margarita Sánchez dice amén, Ray. Bueno, esto es todo lo que tenemos en el día de ustedes con las noticias más importantes. Ya mismito vamos a saludar gente. Pero mire, señoras y señores, les tengo que decir algo hoy. Y es que Carlos Alberto se tomó el día libre. Sí, así es. Así como ustedes lo oyen, no sé quién se lo autorizó, pero se tomó el día libre. Decidió hoy no se encuentra bien. Así que decidió que no va a estar en el día de hoy. Así que, pues, eso es lo que hay. Bueno, señoras y señores, mientras tanto, vamos a comenzar inmediatamente con los titulares más importantes del día. Aquí en Noticias Generación News, la red de noticias número uno en las redes sociales.
La actualidad noticiosa mundial, con énfasis en la comunidad latina. Noticias Generación News presenta los titulares de esta hora.
Generación News. Entérate de lo último al instante con las noticias al día y en español. Noticias Generación News te trae las noticias del momento aquí en la plataforma de noticias número uno en las redes sociales. Esto es Noticias Generación News. Comenzamos inmediatamente con nuestros titulares para la mañana de hoy. Gobierno de Donald Trump asegura que comenzará a colocar miles de vacunas en los estadounidenses 24 horas después de ser aprobada la vacuna del COVID. Edward Snowden filtra documentos que prueban que todos somos espiados. Baja la criminalidad en Estados Unidos a pesar de que los republicanos quieren dar a entender lo contrario. Dan el último adiós al abogado asesinado en Colombia. La ONU acusa al régimen de Nicolás Maduro por crímenes contra la humanidad. ICE acusado de hacer operaciones a detenidos en contra de su voluntad. Policías detenidos en Alemania por escándalo del chat del odio. Se sale de proporción la campaña política presidencial en la Florida. Según analista demócrata, dice que reinan las fake news en los medios de noticias locales. Todas estas noticias serán ampliadas aquí en Noticias Generación N.
Lo pasado, pasado. Estamos a la moda.
Gente divertida.
Nación News. Bueno, comenzamos también dándole las gracias a nuestros patrocinadores que siempre están con nosotros dándole las noticias más importantes y los titulares más importantes. Ellos son Amigo Funding, la única compañía que en caso de accidente pone dinero en tu bolsillo mientras resuelve tu caso. Además, Jiménez y Carrillo, no dejes que el seguro se quede con lo que te pertenece. Abogados especialistas en reclamaciones al seguro. Jiménez y Carrillo, el número de teléfono es 863-225-1950, 863-225-1950. Además, como una presentación de Stopi, protege tu casa contra inundaciones, contra otras situaciones de emergencia con Stopi. Visita en Stopi Shop para más detalles. Y a todos ustedes invitamos, como siempre, a que escuchen nuestras estaciones de radio, Habana Club Radio. Social Media Network te presenta Habana Club Radio y Radio Puerto Rico, disponible en las principales plataformas de noticias. Bueno, vamos a comenzar con las noticias en el día de hoy, señoras y señores. Tengo a Cristina conmigo para hacer el programa de las noticias. Salud, buenos días, Cristina.
Buenos días, Ray, buenos días a todos los que nos están escuchando.
Carlos Alberto, aquí está, mira por ahí.
Ahí.
Carlos Alberto está excusado en el día de hoy. Está excusado Carlos Alberto. Cristina va a salir hoy, pero Cristina no quiere que la muestren en pantalla porque ella llegó hoy a la redacción de Noticias Generación News.
Yo llegué con un café en mano para entregártelo, sí, pero, y de momento me han dicho no te vayas.
Claro, pero oye, usted tiene que venir aquí. Usted tiene que decirle a su marido que no la deje salir de su casa sin el blower.
O sea, yo tengo que decirle a mi marido que me avise con tiempo.
No, usted tiene que venir aquí. Usted tiene que venir aquí en blower porque usted no sabe cuándo puede suceder una emergencia que la necesiten en el aire, como hoy, que Carlos Alberto no vino. Y como Carlos Alberto no vino, usted tuvo que salir en el aire. Así que usted tiene que venir siempre a este trabajo maquillada, con blower, peinada. Usted tiene que venir aquí listo para eso.
No me regañes delante de la gente. No me regañes delante de la gente, por favor.
Bueno, señoras y señores, vamos a comenzar inmediatamente con nuestras noticias. La voz de mi conciencia va a estar hablando ahí en todo momento, Cristina, cuando tengamos la noticia. Nuestra primera noticia para el día de hoy es que el gobierno de Donald Trump asegura que comenzará a colocar miles de vacunas en los estadounidenses 24 horas después de ser aprobada la vacuna del COVID. ¿Qué dice en específicamente la noticia número uno?
Está diciendo que el presidente Trump, ¿verdad?, dijo en Filadelfia al ABC News que la vacuna contra el coronavirus podría estar lista en 3 o 4 semanas. O sea, eso es ya.
Ok.
Dice, estamos muy cerca de tener una vacuna. Si quieres saber la verdad, la administración anterior habría tratado quizás años en tener una vacuna gracias a la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA por sus siglas en inglés, y todas las aprobaciones. Y estamos a pocas semanas de obtenerla. Podrían ser 3 o 4 semanas, ha asegurado Trump. O sea, que yo creo que es una, pues, aunque okay, el politizado, pero una buena noticia de no, que...
Bueno, mire, esto es lo increíble. Lo que está diciendo el presidente Donald Trump es que la vacuna, ¿en cuánto tiempo va a estar?
3 o 4 semanas.
3 o 4 semanas, ok.
¿Cuándo son las elecciones?
Okay, son... Ah, pero nos chavamos ahora nosotros.
Ah, vamos a ser realistas. ¿En cuánto son las elecciones? En unas cuantas semanas.
Espérate. Tú lo que estás queriendo decir es que Donald Trump está sacando esta vacuna por una cuestión política.
Por supuesto.
Oye, pero eso sería...
Oye, es, si él saca esta vacuna justo antes de las elecciones, es casi un pase VIP para, la, para ser reelecto.
En primer lugar, Trump va a ganar. No importa qué. Eso, eso ya lo sabe todo el mundo. Pero el decir que Trump está sacando la vacuna, o sea, yo no puedo entender ese planteamiento que tú haces y que ha hecho mucha gente, porque entonces lo que están hablando es que nos echemos para atrás, que no saquemos la vacuna en este momento, porque si la sacamos antes o si el gobierno de Donald Trump la saca antes, es una cuestión política.
Bueno, él ha dicho que en 3 o 4 semanas es que sale la vacuna. Llevamos con el coronavirus en lo que son Estados Unidos, ya llevamos como 6 meses, pero esto a nivel mundial lleva mucho más tiempo. Así es que prácticamente todo el año del 2020. Y la realidad es que, oye, qué casualidad que de momento vienen las elecciones en unas semanas y justo antes van a sacar las vacunas porque ya van a estar probadas y van a estar ya súper mega con todas las aprobaciones necesarias.
Bueno, vamos a decir aquí, Javier Pastoriza dice, sin duda, Trump 2020. Gloria Ivette Ramos, ¿qué se puede esperar de Trump esa vacuna que se la ponga él? Dice José Amberrío, nuestro amigo José Amberrío, muy inteligente la moderadora. Dice Javier, si no la sacara antes, ¿qué diría? Dora González dice, la política es sucia. Sara Peña Burgos, saludos, buenos días, bendiciones. Emma Montañez, Trump es mi candidato. ¿Qué dirías, Cristina? Ok, esa es una buena pregunta que te hace Javier. Ok, dice aquí, el que tenga oídos que escuche y que tenga ojos que vea, dice Gloria Ebert. Ok, esa es la pregunta. Vamos a hablar aquí. Mire, cuando Trump no sacaba la vacuna, decían que Trump había tratado mal el coronavirus, que había fracasado en la gestión del coronavirus. Ahora se ha demostrado que la única vacuna que no tiene problemas es la de Estados Unidos, la que está haciendo Estados Unidos. Trump anuncia que la va a sacar en 3 semanas, entonces ahora Trump es malo. Si hay un refrán vulgar de Puerto Rico, usted lo sabe. Si lo ve, grita, sí, llora. Ajá. ¿Verdad?
Pero es que no, yo creo que lo estás exagerando, Ray. Yo creo que lo estás exagerando. O sea, vamos a ver. Él sí, en un momento se trató de hacer prueba. Estos son las farmacéuticas. ¿Por qué? Qué casualidad que de todos estos meses que ha pasado y de todos los meses que faltan, porque vamos a ser realistas, esto no es algo que va a acabar mañana. Qué casualidad que la vacuna va a estar aprobada y lista para el público en general en 3 o 4 semanas. ¿Y cuándo son las elecciones? ¿Busca un calendario? Justamente ahí. Oye, que el timing fue perfecto. Ese pipeline lo tenían, mira, estudiado a la perfección.
No, chaval. Carlos, por favor, vuelve. Vuelve, Carlos. Vuelve al programa este porque no. Me parece increíble el planteamiento que estás dando. Pero nada, así tú lo sé. Mira, vamos a hacer una cosa. Ponte la gorra esa de Corona que yo tengo ahí, y ponte el link que yo te envié en el ahí.
Porque me quieres ver ponte, en cámara.
No, porque la gente te está pidiendo ahí, la gente te okay, está pidiendo.
Yo prometo que luego después de este próximo break voy en cámara.
No, es que no tenemos break en este programa.
O sea, este que programa. ¿Así me vas a tirar así?
Corrido, esto es así, esto mira, es así.
Pero es que estoy...
Bueno, pregúntale a la moderadora si ella ha vivido en el comunismo. ¿Usted ha vivido en el comunismo alguna vez? En un lugar como Cuba, como Venezuela, donde no se elige al presidente.
No, nunca he vivido en el comunismo.
Ah, ok. No. Ahí está, contestada la pregunta. Bueno, esto es lo que hay, señoras y señores. La pregunta que yo le hago a ustedes, yo sé que hemos hecho... Abde está diciendo el refrán como es. La pregunta que le hago es, ya que están anunciando que en 3 semanas van a tener la vacuna, ¿usted se pondría? ¿Te llegó el link ahí? Mira, a ver, te llegó el link y lo pones en mute, por favor. Ok, la pregunta es entonces, tú lo que estás diciendo es que si llegan la vacuna en 3 semanas, no te la pones, por ejemplo.
Yo lo que digo es que, bueno, yo no me quisiera ser de la primera en probármelo. Yo creo que primero debe probársela él, su familia, su gabinete completo, y después veremos a ver. Pero según él, ¿verdad? Él dice que él se mantiene firme en su idea de que el coronavirus va a desaparecer. O sea, él dice, punto, va a desaparecer, lo sigo diciendo. Entonces, ¿hasta qué punto también vemos a ver el cree en el coronavirus? O sea, porque yo sé que ha habido gente que ha dicho que si esto es una idea.
Tú sabes que el coronavirus se lo inventaron para chavar el gobierno de Donald Trump.
Eso es lo que dicen, pero yo no creo eso porque es que esto empezó antes. O sea, esto no empezó ni en Estados Unidos. Si tú me dijeras que hubiese empezado en Estados Unidos, yo te diría, oye, pues
sabes. Sí, pero los chinos lo trajeron para acá en menos de la en medio de la guerra comercial.
Los chinos se formó allá y estaba el coronavirus llegó a otros países,
sí, pero, antes que Estados Unidos. Claro, pero cuando llegó a Washington fue un chino el que llegó. O sea, y ustedes saben cómo es esto. O sea, todos sabemos cómo es que ¿qué pasa? Ahora mira, la pregunta.
Aquí hay una realidad, perdóname que te interrumpa. Y es que aquí se han confirmado muchísimos casos en las últimas 24 horas. La gente sigue muriendo. Uno va en la calle y uno ve gente con las mascarillas, otra gente que no. O sea, eso me parece también una falta de educación hacia la gente. Porque, oye, aquí hay que ser considerado.
Bueno, lo que pasa es que si es un invento que se han hecho y hay mucha gente que dice que son inmunes y no se lo... También hay que respetar el que no se quiera poner la vacuna y el que no quiera en ningún momento tampoco poner el que no tampoco crea que esta vacuna, que esta enfermedad es algo real.
El problema
con
eso, Ray, es que entonces se sigue creando esto como una bola de nieve. Si tú no crees, no hay ningún problema, pero igual ponte la mascarilla porque me puedes afectar a mí, que yo sí creo, me puedo enfermar y esto se contagia de una manera tan fácil. Mire, podemos ver los otros países, miren España. España ha bajado casos y vuelve otra vez cuando abren otra vez todo, poco a poco, van a salir los lunes y miércoles, y de momento vienes y vuelve con
otra de bueno, vamos a ver. Bueno, señora, en otra noticia que también tenemos para ustedes, algo que le queremos decir y es que Edward Snowden, ¿se acuerdan del espía de Estados Unidos, Edward Snowden? Dice y reveló documentos donde muestra que todos nosotros, los estadounidenses, somos espiados por el gobierno, que se tiene copia de nuestros calendarios, de nuestros correos electrónicos, de nuestra agenda y de todo lo que nosotros navegamos a través del Internet. Escuchen.
Documentos secretos que han sido filtrados por Edward Snowden, como revela el diario The Washington Post, demuestran, según la publicación, que la Agencia de Seguridad Nacional recopiló cerca de 250 millones de contactos con sus respectivas direcciones de correo electrónico, entre otros muchos datos.
Yo creo que Estados Unidos ha quedado muy mal porque ha señalado muchos gobiernos, como del país de donde yo vengo, que persiguen a la gente. Le leen toda la correspondencia, le escuchan las llamadas a personas inocentes y ahora los han cogido haciendo exactamente lo mismo que ellos predican en contra de otros gobiernos.
Según estos documentos, no solo se recogen las direcciones de correo electrónico, sino que también tendrían información sobre las agendas de nuestros teléfonos y la información relacionada que guardamos en ella. La manera de conseguir estos datos saldría de los registros de los ciudadanos en los diferentes servicios que existen. Cuando escribimos un mensaje de texto o cuando sincronizamos nuestros dispositivos, incluidos los teléfonos móviles, en servidores remotos.
Primero que nada, nos debe quedar como lección a nosotros de que somos demasiado abiertos en la información que divulgamos y que permitimos, porque podemos restringirla, que divulgamos en Internet, en todas las transacciones personales y financieras y familiares de nosotros.
En los archivos de Snowden se revelarían también datos concretos como que en un lapso de 24 horas el año pasado se recolectaron 444.743 contactos de Yahoo, incluyendo junto a estos direcciones de correo electrónico, nombres, apellidos, direcciones y trabajos.
Yo creo que él se debería centrar en lo que él ha visto y él ha sido plataforma de propaganda y utilización de esa información que recopilan nuestros adversarios en contra de nosotros y en contra del Departamento de Defensa, de Wall Street, de las corporaciones y la libre empresa.
Y aunque el análisis de estos datos permite a la NSA buscar conexiones ocultas y evitar nuevos actos terroristas, para muchos es inevitable cuestionar este trabajo.
Así que les ha quedado muy feo, no hay justificación para lo que están haciendo y sencillamente tienen que parar de hacerlo.
Los gobiernos comienzan a reaccionar. De hecho, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, anunció recientemente la creación de un sistema de correo electrónico seguro para las comunicaciones.
Correo electrónico
no
seguro.
Espiados ni por Estados Unidos ni por otras naciones.
Bueno, señoras y señores, qué peligroso esto, lo que ustedes están viendo en esta noticia. Lo que ellos están diciendo es que el gobierno de Estados Unidos nos espía a todos, que a través de las comunicaciones de Homeland Security, ellos agarran la información que tienen de nosotros, que ellos ven las agendas, que ven los correos electrónicos, que ponen todo este tipo de cosas. De hecho, como dice Gloria Ivette, hay que ver el documental de Netflix, de Social Dilemma, el dilema de las redes sociales, que yo lo vi, Y es impactante para que uno vea cómo ya hoy en día no estamos libres, estamos espiados en todo momento. Mire, con este aparato que tenemos aquí, este celular, pueden saber exactamente dónde es que estamos. Escoge la cámara y dónde es que estamos. Y exactamente con eso pueden saber quién está alrededor de nosotros. Si hay varias personas con celulares, quiénes están, pueden saber hubo una reunión tal persona y tal otra persona porque son usuarios. Incluso hasta prender las bocinas o el micrófono para poder escuchar nuestras conversaciones según están diciendo en todo esto. Vamos a regresar en un minuto. Tengo más noticias para ustedes aquí en Noticias en el Sur.
Noticias al instante, claras y en español. Infórmate y comenta.
Eres nueva generación.
Los tiempos han cambiado y también la visión.
Te enteras tú primero que la televisión. Lo pasado, pasado.
Generación News, Generación News, Generación News, Generación News.
Esta temporada de huracanes y lluvias, olvídate de las estorbosas bolsas de arena. Protege tu casa y tu negocio con Stoppy. Stoppy se puede reusar y tú puedes crear barreras para proteger tus pertenencias en cuestión de minutos. Es una solución efectiva y a bajo costo. Stoppy es ligero, moldeable y hasta los niños pueden utilizarlo. Protege puertas y ventanas por dentro o fuera de tu casa o negocio. Además, Stoppy se puede lavar y es amigable con el ambiente. Esta temporada, la solución es Stoppy.
Atención, los estragos de un huracán, tormenta de nieve o fuertes temblores pueden tardar meses en ser reparados. El primer daño causado es el servicio eléctrico. Si usted no tiene la forma de mantener sus teléfonos cargados o tener el mínimo de luz, le tenemos una buena noticia. Presentamos el Solar Panel Portátil, un sistema que te permite utilizar la luz del sol para encender las bombillas y cargar tus teléfonos celulares. Mantente alumbrado y comunicado sin gastar miles de dólares. El Solar Panel Portátil, consíguelo entrando en este momento a www.supertienda.us, www.supertienda.us. Cantidades limitadas disponibles. Los primeros 20 recibirán el precio especial. Solar para el portátil, porque mantenerte alumbrado y comunicado no es un privilegio, es una necesidad.
Continuamos con Noticias Generación News a esta hora con ustedes, con más noticias. Nos están hablando específicamente de la vacuna del COVID-19, pero vamos a que se una Cristina con nosotros en nuestra conversación. Hola, Cristina, hola.
Buenas.
La pregunta, Cristina está sustituyendo a Carlos Alberto Vélez, hay que ponerle un poco, el departamento técnico, un poco más de luz de frente, que casi no, pero no se preocupa, ahí se ve mejor. Bueno, la pregunta que estábamos haciendo en el momento de esta mañana era si usted se pondría la vacuna del COVID-19. Además, en esto de las redes sociales, de cómo nos espían, hay gente que dice que verdaderamente todo lo tiene planeado. Ahí está. Hace rato tienen todo planeado. Lo bien es peor que ese virus, porque ahora sí se va a meter Dios directamente con esta maldad de este mundo de poderosos terrenales. Bueno, no entendí bien el planteamiento, pero nada, ese es lo que dice. Vamos a continuar con más noticias a esta hora también. Baja la criminalidad en Estados Unidos, a pesar de que los republicanos quieren dar a entender lo contrario, según reportan en los medios. En esa noticia, que es la noticia número 2 en el día de hoy, dice que durante la convención republicana se ha tratado de pintar un panorama desolador, un panorama terrible sobre lo que tiene que ver con el COVID-19, con el crimen en Estados Unidos. Sin embargo, un ejemplo o un reportaje de la prensa dice que en el 2018 la tasa de robos por cada 100,000 habitantes fue de 376, un número casi tres veces menor que la de la anterior, que fue 987. O sea, ellos lo que dicen es que ha bajado el crimen, contrario a lo que están diciendo los republicanos. La pregunta, Cristina, ¿tú sientes que en este momento es menos peligroso el país que antes?
Yo creo que la percepción es lo contrario. Yo creo que yo me siento todavía que es más peligroso. Yo me siento todavía que como si hubiese subido todo. No es lo mismo, definitivamente.
La pregunta entonces que yo le hago a la gente que está en el chat en este momento. En este momento, ¿usted siente que es menos peligroso que hace 10 años atrás? ¿Cuál es la? Quiero ver los comentarios. ¿Qué tú sientes que te pueda dar intranquilidad a ti, Cristina?
Bueno, yo creo que ahora mismo, cada vez que uno prende las noticias y uno ve todo lo que ha estado pasando, ¿verdad? Y sin menospreciar ni nada, pero tenemos cuántas se han metido en tiendas a robar, en grupos de gente masivamente han salido a las calles a protestar, ahora acercándose a las elecciones. Para mí, yo creo que esto es tiempo de terror, cuando se acercan siempre a las elecciones, y más con lo que ha estado pasando. O sea, tenemos que tener en mente y en cuenta que el COVID ha provocado que la gente con esta pandemia se quede en la casa. Eso, ¿verdad?, cambia los estilos de vida de la gente, la manera de reaccionar. No todo el mundo reacciona igual. Y yo creo que entre eso, más lo que ha estado pasando en las calles con lo de los Black Lives Matter, todo el mundo yendo a la calle. Oye, uno al fin y al cabo, uno dice, mira, es tiempo de quedarse en la casa, no nada más por la pandemia, es por seguridad. Yo no me siento segura en la calle, yo no me siento con mi familia segura en la calle. Y mucho eso, menos de noche.
Eso es lo que uno dice, porque mientras, mire lo que está pasando aquí. Yo les voy a decir a ustedes, Cristini, perdóname, yo sé que a ti no te gusta hablar de esto, ni a Carlos Alberto Vélez. Carlos Alberto te manda a ti de sustituto, sabiendo que sabiendo por dónde tú vas.
No me aviso con tiempo.
Sí, pero él debió de enviar a alguien más objetivo a este programa.
¿Por qué?
Porque sí, porque tú no tienes objetividad ninguna.
¿Cómo va a
pero
ser?
Eres como él también, que no tiene ninguna objetividad. Pero miren.
No, venga, espérate, no me vengas a mí aquí a decir al aire que yo no tengo objetividad. Yo te estoy dando mi opinión y no. Mi opinión cuenta perfectamente, igual que la tuya también.
Está bien,
yo lo siento.
Pero
aquí son los facts, ¿verdad? Los hechos de las cosas que han pasado y como yo me siento. Y como miles de viendo y escuchando sienten.
Pero quiero decirles lo siguiente. Donald Trump ha hecho su campaña basado a que él quiere establecer en Estados Unidos la ley y orden. Law and order. Ese es su nuevo refrán. Ley y orden. ¿Qué pasa? Por supuesto, el desastre que hay en muchas ciudades demócratas le ha dado un golpe duro al candidato Joe Biden y ha mostrado que eso es lo que el Partido Demócrata apoya. ¿Qué sucede? Como Biden ha bajado en las encuestas, ahora la prensa y quien sacó este reportaje creo que fue Telemundo. O sea, ahora la prensa está tratando de lavarle la cara a los demócratas diciendo que en este momento hay menos crímenes que hace 8 años atrás. O sea, que ha bajado. ¿Por qué? Porque hay menos robo. Pero lo están viendo a nivel nacional. Y esto no lo podemos ver a nivel nacional, porque por supuesto que hay ciudades como las que yo vivo, que son ciudades tranquilas. Pero tú tienes que ver dónde están todos estos líos, en Miami, en Chicago, en Los Ángeles, en Nueva York, en Houston. Dónde están todos esos líos, tú tienes que en Chicago, en Atlanta, tú tienes que ver cómo el crimen ha subido. Y esta lavada de cara que está tratando de hacer la prensa es inconcebible y es como dice la gente aquí. Pueden decir que el crimen ha bajado para tratar de lavarle la cara a los propulsores del odio en la nación. Pero Cristina, lo que la gente siente no es eso. La gente no tiene seguridad, como tú muy bien has dicho. Y esto es, hay que verlo caso por caso.
Yo insisto, aquí la realidad es que a medida que van pasando los días, uno se siente menos seguro. Yo creo que la tensión que se vive en el país completo está a flor de piel. Todos lo vivimos, hombres, mujeres, niños, familia, y yo creo que es algo que hay que hacer algo, o sea, hay que hacer algo, pero... estamos aquí encerrados, uno encerrado en la casa, además de la pandemia, además de que uno no se atreve a salir.
Claro, pero por otra parte, también tú te has dado cuenta que aquí hay muchas ciudades que le han dado ala y le han dado vuelo a las protestas, no voy a decir de Black Lives Matter, porque no necesariamente Black Lives Matter es quien ha provocado toda esta guerra, pero de que han habido destrucciones, de que se meten a los targets, los destruyen, de que saquean tiendas, de que le han destruido a pequeños comerciantes su única forma de vivir, eso ha pasado. Y no podemos venir ahora a la prensa a tratar de tapar el cielo con la mano, tratando de dar a entender que el crimen ha bajado. Lena, el crimen no ha bajado.
Pero si lo que tenemos que hacer es simplemente todos los días abrir las noticias, abrimos Facebook, abrimos nuestras redes sociales y lo que vemos es todos los días. Y no nada más eso, estamos hablando de robos, de asaltos, de... O sea, oye, es una barbaridad lo que hay, que si carjacking, que si entran a las casas. O sea, es una locura. Para mí ya eso está ahí puesto, eso no hay marcha atrás, eso lo que dicen aquí, tratando de pintar, ¿verdad?, este panorama desolador en Estados Unidos, me parece que están totalmente erróneos.
Espérate. O sea, el panorama desolador en Estados Unidos con el crimen ha subido en
Estados Unidos, ahí y lo buscamos en internet vemos. Oye, aquí tenemos el tema que la gente nos escriba para que tú veas.
Eso no es así. Por supuesto que eso no es así, porque si le preguntamos a nuestra...
¿Tú me quieres decir a mí que una persona que va a robar va a decir, ay, espérate, yo vivo en un estado demócrata, me toca robar?
No es eso. ¿Sabes qué? Aquí en Polk County, por ejemplo, no se atreven a robar.
¿Cómo que no? Pero si nosotros vemos la aplicación
que tenemos... No, porque saben que lo meten para adentro rápido. Ahora en Nueva York, ¿qué hacen?
Es que ese es otro tema.
Lo sueltan.
Aquí no es nada más es que te metan para adentro rápido. Aquí es que te paran y te detienen sin ninguna razón.
Bueno, pero está bien.
No entremos en ese otro tema.
Pero lo que te quiero decir es que hacen eso. Pero en estas ciudades demócratas, lo que están haciendo toda esta gente en estas ciudades demócratas es buscar destruir, buscar crear un miedo colectivo. Poner, o sea, en otras palabras, le están dando visuales a la prensa.
El miedo colectivo se lo quieren meter a las personas que son demócratas simplemente porque viven en un estado que, según tú, porque son demócratas, es que son hay ellos más mismos.
Claro. Es que ellos permiten que eso pase.
Mira las noticias y lo vas a ver. O sea, aquí nos volvemos. No se trata, no es que yo soy un criminal y voy a decir, como vivo en un county o en un estado este demócrata, voy a robar. O yo vivo en uno republicano.
No, pues ¿sabes lo que pasa?
Eso no es así.
Que en los condados demócratas dejan que la gente haga lo que le dé la gana.
Ay, por favor.
Entonces, por eso es que llegan toda esta gente allí, le dan permiso a toda esta gente para que vengan a pintar la calle y a poner un letrero BLM en una calle. Yo no tengo ningún problema con eso, pero oiga, no destruya la propiedad pública, o le dan, o vienen, y si se están metiendo en un target, a romper el target, déjalo, no te metas con ellos, porque no queremos que digan que somos unos racistas. ¿Sabes qué? El orden se tiene que poner, no importa sea blanco, negro o hispano.
Yo estoy de acuerdo en que el orden se tiene que poner, no importa quién sea, la ley es la ley, es lo que hay. Pero no me puedes venir a decir que porque en los estados que son demócratas es donde hay más criminalidad y en los estados que no son demócratas es donde no hay tanta criminalidad y que ha bajado. Por favor,
es más,
yo te reto aquí al aire en que tú empieces a buscar por una semana, te busques todos los casos que han habido y tú te vas a dar cuenta que no tiene nada que ver, no está atado una cosa con la otra. Volvemos, ellos no son selectivos.
Oye, lo que pasa es que se está creando un crimen, un problema de criminalidad en muchas ciudades.
El problema de criminalidad se está creando a nivel mundial. Todo lo que está pasando, todo lo que ha hecho el gobierno, esto son consecuencias de todo lo que ha estado sucediendo. O sea, no podemos tampoco señalar y justificar las cosas que se han hecho, porque son demócratas. Perdóname, estás politizando eso y eso está mal. Estas son consecuencias de lo que ha venido pasando por años. Aquí lo estamos viviendo. Y perdóname que te diga, pero si la cosa no mejora, de aquí a 5 años va a estar peor la cosa. O sea, a ese nivel. Este año lo ha agravado la pandemia, pero estamos claros en que esto no tiene nada que ver demócrata. Y yo vuelvo, te reto delante de todo el mundo que nos está viendo y escuchando en estos momentos, a que tú en una semana busques las noticias Y lo tienes, es más, tú lo ves, tú tienes una aplicación del county y tú te vas a dar cuenta de la policía. No, o sea, aquí es que te paran hasta ni tan siquiera porque tú, porque hayas hecho algo, es que te paran así porque sí. Y eso lo vemos en todos lados.
Sí, no te preocupes, yo voy a buscar, las estadísticas. Yo voy a buscar las estadísticas.
Estoy, mira, sudando.
Yo voy a buscar las estadísticas y las voy a poner para que ustedes vean, porque de hecho, nosotros tuvimos un reportaje donde estábamos hablando de cómo habían aumentado el crimen en diferentes lugares. Y eso lo van a pasar. Ahora, la pregunta que yo te hago es, ese crimen, si no son las ciudades demócratas, ¿Trump tiene la culpa?
Yo, perdóname que te lo digo con todo el respeto a nuestra audiencia, pero por supuesto, y te lo mencioné, el gobierno ha tenido mucho que culpa y ha tenido mucho que ver porque estos son consecuencias de lo que ha hecho el gobierno.
Cristina. Yo no sé si tú sabes cómo funciona nuestro sistema de gobierno, que es que cada county tiene su propio cuerpo de policía, cada estado tiene su propio departamento de justicia. O sea, lo que pasa en New York, tú no le puedes echar la culpa al gobierno federal porque no tiene nada que ver.
Ay, déjame decirte una cosa. El que haya criminalidad y el que haya, que la gente no haya una estabilidad de salud mental a nivel del país, a nivel nacional, por supuesto que tiene que ver del gobierno, por supuesto que tiene que ver el gobierno, son consecuencias de lo que ha estado pasando. Ah, que cada policía en cada estado, en cada county, tiene su manera, ¿verdad?, de hacer su academia de la policía y la manera de prepararse y demás, eso es otra cosa. La manera en que ellos van a ejecutar, ¿no?, el orden, ¿verdad?, y ponerlo y darte la penalidad por lo que sea que hayas hecho, es otra cosa, pero la acción de salir a la calle, de robar, de asaltar, de matar, todas esas acciones, oye, tú me perdonas, pero esto son todo, volvemos, consecuencias todo del gobierno, esto del gobierno,
del gobierno de Trump.
Sí, del que está ahora mismo en el poder, y si es el de Trump, es el de Trump, por supuesto, claro que sí, eso es así. La realidad es que esto es como una bola de nieve, Ray. O sea, aquí el gobierno, el pueblo se debe al gobierno. El gobierno va a tomando decisiones y la gente va reaccionando. Como en cualquier compañía, el jefe, el presidente, el CEO toma decisiones y después los empleados van decidiendo si se desempeñan de una buena manera, si hacen un pobre desempeño, etcétera.
Bueno, Cristina, entonces vamos a ver este reportaje que nos hizo o que hizo María Celeste Arrará antes de que la votaran de Telemundo. Vamos a ver. Vamos a ver y después tú me lo comentas.
Estados Unidos para supuestamente contener la violencia en medio de las protestas por justicia racial, pero su presencia ha intensificado las tensiones. En Seattle, por ejemplo, hubo enfrentamientos violentos este fin de semana en solidaridad con Portland. En Portland también las manifestaciones más tensas, más agudas, padres y madres que han salido a las calles a pedir que se le ponga freno a esto. Vamos con Diego Arias, que está.
Oye, por eso te votaron, María Celeste, por decir que la criminalidad la traían las protestas. Acuérdate, tenías que seguir el libreto de Telemundo.
En Nueva York, una de las ciudades a las cuales también podrían enviar tropas federales. Adelante, Diego.
Caos en Seattle. A pesar de que los agentes federales no han llegado a la ciudad, el solo anuncio de que hay un escuadrón federal listo para ser desplegado caldeó aún más los ánimos. Este fin de semana, 59 oficiales de policía terminaron heridos y 47 personas fueron arrestadas durante marchas en contra del racismo y la brutalidad policial. Algunas manifestaciones pacíficas se convirtieron en campos de batalla. Muchos dicen que protestan en solidaridad con sus vecinos de Portland, donde los manifestantes llevan casi dos semanas enfrentándose con oficiales federales enviados por el presidente Trump. El presidente Trump tuiteó diciendo que los manifestantes en verdad son anarquistas que odian nuestro país. Algo que las autoridades dicen aplica solo a un pequeño grupo de personas. Ajá. Un grupo de veteranos de guerra se unió a las manifestaciones, al igual que el llamado Muro de Madres, que protestaron frente a la Corte Federal en Portland.
Mira, bueno, eso.
Trump ya envió agentes
federales. No, protesta pasiva de qué. Protesta
ahí paradas.
¿Protesta pasiva de qué? Tú no estás viendo los visuales ahí.
Ay, eso es una protesta y la gente, oye, parte del derecho de la gente es de, oye, comunicarse y expresarse.
Pero de destruir de esta forma. Eso tú le llamas expresión.
Tú me perdonas, pero hay varias maneras de protestar. Y la gente protesta y sale a la calle y expone su punto. Porque si el gobierno no los quiere escuchar, de alguna manera se tienen que dejar escuchar. Claro que sí.
y además prometió enviar más oficiales a otras ciudades como Albuquerque, Nuevo México, y posiblemente Nueva York, Filadelfia, Detroit y Baltimore.
Agentes federales no deberían meterse en eso, porque entonces ellos tienen diferentes maneras de entrenar, diferentes tácticas, diferentes leyes. No están, agentes federales no están entrenados como policías.
Mira eso, mira eso. O sea, ese hombre criticando a los agentes federales que van a tratar de aguantar esta protesta. Qué increíble,
¿verdad? Porque van y los tratan como si fueran animales. Perdona, pero es un salvajismo. Es un lo que hacen los agentes federales es un salvajismo.
Vamos a ver. Yo no sé, yo no puedo entender esto, pero vamos a ver qué más. ¿Qué más dice el reportaje?
Apoyo a los manifestantes en Portland ahora se extienden de costa a costa. En Los Ángeles.
Ahí está.
Cientos de manifestantes se enfrentaron con la policía frente a la Corte Federal en el centro de la ciudad. En Louisville, Kentucky, grupos armados ilegales se enfrentaron en una protesta. Tres personas resultaron heridas cuando a alguien accidentalmente se le descargó un arma de fuego e hirió a personas de su mismo grupo. Mira en eso. Austin, Texas, un manifestante murió. Garrett Foster tenía 28 años. Estaba armado con un rifle cuando alguien le disparó desde un vehículo que pasó mira por eso. Ahí.
Y en Seattle, tanto el alcalde, el jefe de la policía y el gobernador del estado habían advertido de que enviar agentes federales empeoraría las cosas. Eso ya pasó. Ahora la pregunta es cómo lograr calmar los ánimos. Regreso contigo.
Mira, María Gracias, Celeste.
Diego. Gracias, Diego.
María Celeste, por eso te votaron de Telemundo. Por eso te votaron de Telemundo por tú tirar estos reportajes que muestran la verdad de cómo todas estas protestas han aumentado el crimen en todas estas ciudades, aunque aquí mi compañera no lo quiera ver.
Está bien equivocado ahora. Yo te digo que son consecuencias de lo que ha estado pasando. Si el gobierno o no sea, nos quiere...
tú estás justificando.
Yo lo que estoy diciendo es que si el gobierno a mí no me quiere escuchar, yo tengo que salir a la calle y tengo que hacer de alguna manera que me escuchen. Porque yo me tengo que expresar, porque es una injusticia lo que se está viviendo en este país. Son montones de decisiones que han tomado que van en, no son morales, no son éticas, menos que nosotros estamos de un que nosotros hemos seleccionado y que hemos ido a la calle a votar por él, confiando y poniéndolo ahí porque nosotros lo pusimos ahí, aunque yo no haya votado por él, digo nosotros porque todos votamos y verdad, es una democracia, gana la mayoría, ¿no? Pues sabes que él está ahí porque nosotros hemos escogido que esté ahí. Eso es así. Lo menos que yo espero es que me represente de una manera ética y moral. Y es lo menos que ha hecho.
Dice José Amberríos, tiene razón, Cristina, el envío de agentes federales enciende los ánimos. ¿Tú crees eso?
Por supuesto. Es una manera de provocar. Es una manera de provocar. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad? Después se quejan de que todas estas manifestaciones acaban siendo violentas y agresivas, pero claro, sí que estás provocando. Estás provocando una masa que está molesta. Estás provocando una masa que viene ya tensa por lo que tú has creado. No puedes hacer eso. No puedes mandar porque es peor.
Dice Mari Flores, hay derechos para manifestaciones, pero destruir, ¿qué le pasa a esta? Está ciega.
Perdóname, una cosa, destruir está mal, es correcto, no. Pero si ha sido provocado.
Mira, no peleé con la, con la audiencia.
No, perdóname, pero aquí yo estoy. Carlos Alberto, estás en buenas manos, tranquilo. Mire, me ponen aquí a sudar, porque aquí me quiero que sepan que me tienen aquí sin aire.
Margarita Sánchez, saque a esa señora de ahí.
¿Cómo va a ser? No. Mira. Todo esto es con mucho amor, es solamente una expresarme mi opinión, mi humilde opinión. Respeto a todo el mundo que tiene su opinión, pero yo tengo la mía. Igual que los manifestantes, me tengo que dejar. Cuando me dan la oportunidad de un micrófono, tengo que aprovechar.
Así es. Por favor, no inviten más a esta mujer al programa. Es muy izquierdista. ¿Usted se considera de izquierda?
No. Me considero una persona ética y moral. ¿Y saben qué? Voy directamente, miro a cada uno con detalle y lo critico a cada uno con detalle.
Ok, y miren esos visuales. ¿Qué le parece eso que usted está viendo en pantalla? Miren eso. Miren cómo rompen los cristales,
Pero volvemos, son consecuencias de lo que han provocado.
Mire esto. Eso es, la gente no se siente más segura hoy en día. Por esas cosas no se sienten más seguras.
Pero mire esa gente ahí tranquilamente. Y después vienen y tiran ahí a los federales. ¿Y qué pasa? A provocar.
Ay, mi madre. Bueno, Vamos a regresar en breve con más en Noticias Generaciones.
Atención. Los estragos de un huracán, tormenta de nieve o fuertes temblores pueden tardar meses en ser reparados. El primer daño causado es el servicio eléctrico. Si usted no tiene la forma de mantener sus teléfonos cargados o tener el mínimo de luz, le tenemos una buena noticia. Presentamos el Solar Panel Portátil, un sistema que te permite utilizar la luz del sol para encender las bombillas y cargar tus teléfonos celulares. Mantente alumbrado y comunicado sin gastar miles de dólares. El Solar Panel Portátil, consíguelo entrando en este momento a www.supertienda.us. www.supertienda.us. Cantidades limitadas disponibles. Los primeros 20 recibirán el precio especial. Solar Panel Portátil, porque mantenerte alumbrado y comunicado no es un privilegio, es una necesidad.
Esta temporada de huracanes y lluvias, olvídate de las estorbosas bolsas de arena. Protege tu casa y tu negocio con Stoppi. Stoppi se puede reusar y tú puedes crear barreras para proteger tus pertenencias en cuestión de minutos. Es una solución efectiva y a bajo costo. Stoppi es ligero, moldeable, que hasta los niños pueden utilizarlo. Protege puertas y ventanas por dentro o fuera de tu casa o negocio. Además, Stoppi se puede lavar y es amigable con el ambiente. Esta temporada, la solución es Stoppi.
Continuamos en Noticias Generaciones, estamos aquí en vivo, estamos Ray y Cristina también está ahí con nosotros ya reportando lo que está pasando en este momento. Bueno, Cristina, la situación en Venezuela es demasiado grave. Tú has vivido en Miami, has tenido amistades venezolanas y sabes específicamente lo que sufre este grupo de personas por lo que está pasando en Venezuela.
Es una cosa tristísima, definitivamente todo lo que ha estado pasando. Ya llevamos años viendo el abuso que ha tenido Maduro con toda esta gente, todos estos humanos, porque a fin de cuentas no son animales, son personas humanas, porque es que ni a los animales se les trata así. Y la realidad es que, oye, han cometido pues montones de violaciones a los derechos humanos,
crímenes contra la humanidad, sí, así completamente.
Es una barbaridad, de verdad que es una barbaridad, y a mí me da muchísima pena, lástima, y verdad, y me apiado de todos estos hermanos venezolanos, oye, que han tenido que huir de allí, lamentablemente teniendo, y nosotros conocemos varias familias venezolanas
han dejado todo allí.
Que han dejado literalmente
sus negocios y todo, y su familia y todo.
Cierran con llave su casa. Es para pelo cuando nos hacen los cuentos de, oye, tuve que cerrar la puerta de mi casa con todo adentro, con ropa y todo, y salir con mis hijos y mi familia, porque no había de otra. Es muy triste lo que está pasando allí. Dios quiera que esto termine, que veamos alguna luz al final del camino y esto termine por ellos, por sus familias, porque de verdad que es una cosa muy triste, muy triste.
Así mismo, entonces, están acusando a Nicolás Maduro de crímenes contra la humanidad. Eso es lo que están diciendo en la nota. La nota específicamente, la nota 3. ¿Qué dice la nota?
Dice, expertos independientes comisionados por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas consideran que el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela ha cometido crímenes contra la humanidad. Uno de los investigadores de la ONU afirmó que las fuerzas de seguridad venezolanas y los grupos aliados han cometido violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluidos asesinatos y torturas. O sea, los expertos han indicado que la Corte Penal Internacional debería considerar la apertura de un proceso judicial en contra del régimen venezolano. Y te voy a decir una cosa, ese hombre Maduro, cuando lo saquen de ahí y termine ahí, ese no vive, ese no dura ni dos días.
Ese no se puede ir hablando para ningún lado. Vamos a escuchar vamos al reporte.
Una investigación de la ONU acusa a Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En el informe se exponen violaciones sistemáticas de los derechos humanos, de los que se responsabiliza al presidente, a sus ministros del Interior y Defensa y altos mandos militares, policiales y de inteligencia. El documento, elaborado por expertos independientes, será presentado al Consejo de Derechos Humanos el próximo día 23. Nuestras conclusiones son claras. En base a la información recopilada, la misión tiene motivos razonables para creer que en Venezuela ocurrieron graves violaciones de los derechos humanos y crímenes internacionales en el contexto de las protestas, la represión política selectiva y las operaciones de seguridad. Durante la investigación se revisaron 2.500 incidentes que involucraron 4.600 asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad, considerados ejecuciones extrajudiciales. El informe habla también de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas.
Los actos de tortura incluyeron brutales palizas, torturas psicológicas, amenazas de ejecución, simulacros de ejecución, amenazas de ejecución de familiares, agresión sexual, violación, amenazas de violación y electrocución.
El informe de la misión de la ONU revela cerca de 3.500 detenciones arbitrarias por razones políticas ocurridas en Venezuela en los últimos 6 años.
Bueno, ahí ustedes ven, eso es lo que están viendo en este momento en Venezuela. Fíjate, hay gente ahí que dice.
¿Qué dice? Cuéntame, ya no veo lo que dicen.
Mire,
esa risita tuya no me gusta para nada. Cuéntame qué es lo que están diciendo.
Me gusta esa noticia que trae. Y hay gente que dice aquí, eso pasaría si traemos la izquierda de Estados Unidos. Dice, abran los ojos, deja de apoyar a los demócratas si no quieres ver esto aquí. O sea, lo que están diciendo es que tú apoyas y esto que está pasando en Venezuela puede pasar aquí si se da un gobierno socialista.
Por favor, qué exagerado, claro que no. O sea, está muy lejos de la realidad, no sean perdónenme, pero no sean ignorantes, hay que educarse. O sea, aquí en Estados Unidos tenemos una constitución, tenemos la Corte Suprema, tenemos un Congreso, pero, o sea, hay un presidente. Vamos, y te voy a decir una cosa, aquí el presidente no puede hacer lo que le da la gana. Aquí el presidente tiene que hacer algo que esté aprobado por el Congreso. Si el Congreso no lo aprueba, no lo puede hacer. Y prueba de ello, te tengo el muro. ¿Cuántas veces Trump quiso hacer el muro, y el Congreso qué hizo? Se lo colgó.
Ok, espérense un momento. O sea, usted está diciendo que eso que pasa en Venezuela jamás puede ocurrir aquí.
Aquí no, claro que no, claro que no. Aquí hay un presidente, aquí es diferente.
Bueno, pues que yo escucho a la gente diciendo, no, hacia eso nos quieren llevar, un socialismo y todo ese tipo de cosas.
No tiene nada que ver con socialismo, claro que no. O sea, están comparando chinas con botellas. Una cosa, volvemos, aquí en Venezuela Maduro hace lo que le da la gana. Maduro no usa aprobación de ningún congreso ni de nadie porque hace lo que quiere. Mata a diestra y siniestra sin importarle, toma las decisiones que le convengan a él y punto, y se acabó. Pero aquí en Estados Unidos, que es un país de orden, ¿no? En Estados Unidos el presidente, y está hecho a propósito, hoy en día es Trump, mañana puede otro presidente, y los que hayan ocurrido, ninguno puede tomar decisiones si no ha sido aprobado por el Congreso. O sea, por eso está creado aquí, oye, la Constitución. Nada se puede ir en contra de la Constitución, aquí hay una Corte Suprema.
Dice María Hernández, mija, así mismo decían los venezolanos cuando le decían que iba a pasar lo mismo que Cuba.
No es lo mismo. Hello. Ay, yo creo que aquí en Estados Unidos, o sea, esto es una nación inmensa, poderosa. Es una nación, oye, dentro de todo tampoco es que vamos a llegar aquí a como ha estado Venezuela.
O sea, que eso es una exageración.
Por supuesto, por supuesto.
Tú le dices que es una exageración de los que dicen eso.
Yo digo que es una exageración, claro que sí. Claro que sí. Que no puede poner aquí unas cosas que hacer antes de que el presidente tome una decisión.
Dice José Amberríos, Lisandro, refiriéndose a otra persona, no sea ridículo y conozca la historia de Estados Unidos. Aquí se respeta la Constitución y no como de donde usted vive. Gloria Ives dice, exacto, mezclan la gimnasia con la magnesia.
¿Quién dijo eso?
Dice Gloria Ives, o sea, refiriéndose a los que piensan que aquí se puede establecer un comunismo. Javier Cruz dice, qué ingenua. Margarita Serrano, todo podría pasar en el futuro con la Constitución. Dice,
¿cuántos años lleva la Constitución aquí?
Lleva muchos años.
Lleva muchos años ya, o sea, es algo estable, es algo que no podemos, volvemos, estamos mezclando, como dice Gloribel, ¿verdad? Mezclando la ciencia con la magnesia.
La gimnasia
con
la magnesia.
Ajá, definitivamente no va a pasar, es muy diferente la situación. lamentable por demás lo que está viviendo el pueblo venezolano. Ojalá eso termine y ojalá todos esos venezolanos, nuestros hermanos venezolanos puedan ser felices y puedan volver a su patria, los que quieran, los que se quieran quedar.
Dice Luz Estela Restrepo, Jaramillo, estoy completamente de acuerdo, estamos ante la mejor constitución del mundo. O sea, ella está de acuerdo con ustedes de que no se puede aquí hacer una Venezuela.
No.
Constitucionalmente no es posible.
No se puede. Te digo una cosa.
¿Usted cree que constitucionalmente no es posible?
No es posible, claro que no. Claro que no. Aquí una de las cosas buenas que ha sucedido aquí y que se ha hecho, y la manera, yo creo que fue una manera inteligente de hacerlo cuando se creó, ¿verdad? Hace ya muchos años, es hacer de que eso, está el presidente sí toma decisiones, pero para aprobar cosas tienen que ser aprobados por otra gente. Eso evitamos ahí el interés personal de cada uno.
Ok. O sea, que tal cosa, eso es, los que dicen que esto se va a convertir en una Venezuela, esto es, están exagerando.
Totalmente exagerado y fuera de lugar. Bueno.
Ay, mi madre. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a hacer una encuesta ahí, entre la gente que está en este momento en el chat, tanto en YouTube, en Facebook.
La pregunta es,
¿usted cree que esto puede convertirse en un Venezuela? Que el socialismo puede llegar aquí, el comunismo y todo, que esto se puede convertir en un Venezuela, o usted cree que nuestra constitución y la forma como está hecho el gobierno no permite que Estados Unidos se convierta en una dictadura como esta. Si usted cree que sí se puede convertir, usted va a escribir S de sí. Si usted cree que no se puede convertir en una dictadura, usted va a escribir N de no. La pregunta es, ¿usted cree que Estados Unidos se puede convertir en una dictadura como Venezuela si un partido socialista llega? Anota ahí un punto dice, uno dice que no. Ok. ¿Qué más? Vamos a ver, ¿quién más? Hay un no. Recuerden, sí se puede convertir, no. Hay otro dos no más. Hay un Margarita Sánchez escribe no, hay otro Fernando Cortés escribe no también. Ya hay cinco no. Cinco no. Déjame ver quién más. Carmen Colón también escribe no. Shirley Robinson escribe no. Bianca escribe que sí. Edwin Rodríguez dice no, ni tomando Percocet. Karen Corchado dice no. Jimmy Maisonet dice que sí. Carmen Colón dice que no. Vamos a tener 12 llamadas nada más.
Ya tenemos las 12.
Ok, ¿cómo resultó?
Terminó el sí con 2 y el no con 10.
Ok, bueno, aparentemente la gente le compró a usted su versión de que no se puede convertir en una en un comunismo. O sea, de que no hay forma. Aún si llega Nicolás Maduro a presidir este país, no hay forma de que se convierta en un comunismo.
Para que Nicolás Maduro llegue a ser presidente, tiene que ser electo. O sea,
esto es una exageración, pero si Bernie Sanders, el Nicolás Maduro de Estados Unidos, hubiese ganado, no hay forma de hacerlo.
En Nicolás Maduro no.
No, okay. Bueno, pues la encuesta salió. ¿Cómo fue la encuesta, el resultado final?
Resultado final fueron 10 no y 2 sí.
10 no y 2 sí. Bueno, vamos a cambiar con más noticias entonces en este momento. Señoras y señores, en otras noticias que tenemos para ustedes, hay una candela contra ICE, el grupo de inmigración, porque han estado haciendo operaciones, según se dice, a personas sin autorización de ellos. Escuchemos el reporte.
Quedó registrada la queja de la ex enfermera de ICE, Dawn Wooden, quien además de asegurar que hay negligencia que pone en riesgo la salud de los detenidos, se estarían realizando de manera irregular procedimientos quirúrgicos de remoción del útero, conocidos como histerectomías, realizados por un médico externo. La enfermera destacó preocupación por el alto número de histerectomías a mujeres migrantes y citamos.
Todas las que él ve reciben una histerectomía, casi todo el mundo. Incluso le ha quitado el ovario equivocado a una joven mujer inmigrante detenida. Se suponía que debía extirparse el ovario izquierdo porque tenía un quiste, pero él le sacó el derecho. Estaba molesta. Tuvo que volver a que le quitaran el izquierdo y terminó con una histerectomía total. Aún quería tener hijos.
Katie Mirza, The American Immigration Council, en conversación con La Voz de América, agrega además que aparentemente dichas mujeres no siempre eran conscientes del procedimiento.
Una mujer informó haber recibido al menos 3 explicaciones diferentes de por qué iba a recibir este procedimiento, por lo que las mujeres informaron no saber si o por qué era necesario no entender qué procedimiento estaban recibiendo cuando acudieron a este médico.
La Oficina de Inmigración y Aduanas ICE asegura que estas acusaciones serán completamente investigadas por una oficina independiente y en el comunicado enviado a La Voz de América agrega y citamos.
Las decisiones de atención médica concernientes a los detenidos las toma el personal médico, no el personal encargado de hacer cumplir la ley. Los detenidos tienen el derecho al consentimiento informado y un procedimiento médico como una histerectomía nunca se realizaría en contra de la voluntad de un detenido.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Ay, mi madre, de verdad que...
Esto es una barbaridad.
Sí, sí, yo fíjate una cosa ahí, yo ni voy, yo te voy a dar a ti a que opines, pero yo ni quiero opinar, o sea, porque está fuerte. O sea, la noticia lo que dice es que esta gente de ICE le hacían operaciones a la gente detenida. Por ejemplo, había una muchacha que tenía un tumor en el útero izquierdo, una cosa así, y le operaron el derecho. Después que le operaron el derecho, se dieron cuenta que era un error, le quitaron el izquierdo y le quitaron a ella cualquier posibilidad de hijos.
Eso es fasto. Es una barbaridad. O sea, es una cosa, es que de verdad es difícil de creer. Es difícil de creer. Yo digo que el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo del ser humano es de uno. Y la realidad es que uno es quien toma la propia decisión de lo que hace. Y esto de que les hayan hecho operaciones sin ellas consentirlo, sin saber. Y a lo mejor hasta drogadas o algo así.
Eso,
o sea,
lo que dicen que incluso a alguna gente le hicieron operaciones sin decirle específicamente qué le iban a hacer.
Eso es, o sea, una barbaridad. Okay. Salvajismo de animales. O sea,
así es. Mira, el chat se calmó. Ya nadie está hablando.
Porque la gente está ahora mismo en shock con esta noticia.
Eso es lo que dice ahí. Bueno, dice ahí que las mujeres tienen solo un útero. Debe ser ovario. Bueno, debe ser. Ustedes saben que yo no sé mucho de eso. O sea, pero yo no tengo.
El ovario izquierdo.
Vamos, mire, sí, el ovario.
Equivocado a una joven.
El ovario, gracias. Gracias, Carolina.
Todas las que él ve reciben una histerectomía. Casi todo el mundo. Incluso le ha quitado el ovario equivocado a una joven mujer inmigrante detenida. Se suponía que debía extirparse el ovario izquierdo porque tenía un quiste, pero él le sacó el derecho.
Ay, mi madre. O sea, el ovario. El ovario. No, me imagino que sí. O sea, porque es que me imagino que ahora vienen las demandas y todo eso. Me imagino
a pesar de ser gente detenida y todo.
Así es. Mira, ya dice Chanmin Rodríguez, los errores médicos son la tercera causa de muerte en los Estados Unidos. ¿Por qué no protestamos contra los médicos?
Eso es.
Bueno, pero contra los es que no protestamos contra los médicos, solamente protestamos contra Donald Trump. Si Donald Trump fuera médico, protestábamos contra los médicos, pero no protestamos contra los médicos. Solamente contra Donald Trump.
No, claro que no. Lo que pasa es que acuérdate que tú para salir a hacer una protesta, o sea, necesitas un grupo de gente, no puedes ir a protestar tú solo.
Bueno, pero George Soros, que es el organizador de las protestas en Estados Unidos, debería también protestar. La pregunta es, ¿esto es culpa de Trump?
Todo aquí es culpa de Trump. Todo es culpa de Trump. Volvemos otra vez. ¿Quién es el mandatario? ¿Quién es el presidente?
Bueno, pero usted, como usted dice, si usted se conoce la Constitución, como usted dijo, sabe que un presidente no toma todas las decisiones. Vamos a regresar en breve.
Noticias al instante, claras y en español. Infórmate y comenta.
Eres nueva generación.
Los tiempos han cambiado y también la visión.
Te enteras tú primero que la televisión. Lo pasado, pasado.
Estamos a la moda.
Gente divertida.
Generación News.
Generación News.
Generación News. Generación News. Generación News.
Generación News.
Hay un escándalo en Alemania con el chat de los policías. Dicen que un grupo de policías comenzó a hacer un chat, y en ese chat, pues pusieron a la comenzaron a enviar mensajes de odio, según dicen algunos de los jefes de la policía que han estado investigando algo. Esto, mensajes de odio, 29 policías fueron suspendidos. Ahí está, vamos a poner el reportaje. 29 policías fueron suspendidos en Alemania por estos mensajes de odio. No es la primera vez que se da un chat así de mensajes de odio. Incluso en el país de Puerto Rico hubo un chat que llevó con la renuncia de uno de los gobernadores. Vamos a ver este reporte.
El ministro del Interior de Renania del Norte-Westfalia se muestra consternado al comparecer ante la prensa y habla de una vergüenza para la policía. Se refiere a los mensajes extremistas de derecha en grupos de chat en WhatsApp. Por ejemplo, imágenes de Hitler, de cruces gamadas, de la bandera de la guerra imperial. Pero también imágenes repugnantes como ilustraciones ficticias de un refugiado en la cámara de gas de un campo de concentración. 11 policías están siendo investigados. 29 fueron suspendidos de sus servicios. El foco podría hallarse en una estación de policía en la ciudad de Mülheim del Ruhr. Hasta ahora solo se ha inspeccionado un teléfono móvil. Durante mucho tiempo pensé que podría tratarse de casos aislados, como en otras ocasiones. Pero ahora me queda claro que no es así. Primero en Hamm, luego en Aquisgrán, ahora en Mülheim. Es extremo. Me parece demasiado. Roil no cree que se trate de un problema estructural en la policía, pero sí busca consecuencias políticas. Una de ellas sería encargar una unidad especial para investigar tendencias de extrema derecha en la policía de Renania del Norte-Westfalia.
Valoramos estos preocupantes señalamientos que salpican a miembros de la policía alemana con nuestro analista político Emilio Vinagre, quien saludamos aquí en Berlín. Bueno, Emilia, ¿hasta qué punto podemos hablar de un caso aislado o de un problema estructural en la policía alemana?
La verdad es que es difícil hablar de casos aislados cuando, por ejemplo, tan solo en el estado de Renania del Norte-Westfalia hay no menos de 3 casos similares en los últimos tiempos. Muy reciente también en el estado vecino de Hesse, con correos amenazando a políticos de izquierda y a personalidades de origen inmigrante. Correos que fueron enviados desde ordenadores de la policía. Hoy mismo, desde el Partido Ecologista Los Verdes, se apuntaba que no sería de extrañar que estuviéramos ante una red de extrema derecha a nivel federal en todo el país formada por miembros de la policía.
Bueno, ahí escucharon. O sea, esto es lo que está ocurriendo. Los policías pues ya han sido acusados de crímenes de odio en Alemania. Un chat con mensajes, con fotos de Hitler, banderas quemadas, todo eso. De verdad que triste que todavía esta época estemos en eso.
Es una vergüenza, sí. Es una vergüenza. Y yo creo que dicen ahí que lo suspendieron. Yo pienso que eso no es suficiente. Yo pienso que cuando una persona decide trabajar, ¿verdad? Porque toma la decisión propia de trabajar en alguna entidad que dependa del gobierno, era gubernamental. Yo creo que es una persona que debe mantener una ética y una moral bien, bien estricta, ¿no? Porque es un ejemplo, al fin y al cabo es un ejemplo para el pueblo, para la comunidad, para la ciudad. Y esto es una vergüenza total.
Claro, lo que pasa es que ya esto de los chats se ha puesto famoso. ¿Tú no tienes un chat con tu familia o algo así?
Yo tengo un chat con mi familia, pero eso es con mi familia. Y al igual si tuviera un chat, por ejemplo, con compañeros de trabajo, aquí tenemos un chat, jamás y nunca me puedo poner bajo un chat algo que queda por escrito, o sea, es que está muy feo ponerme yo a hablar de compañeros o a burlarme de gente inclusive de más poder que yo, o sea, como por ejemplo en este caso estaban hablando de gente ya que lideran países.
Dice, mujer, la próxima vez trae a alguien que sea coherente. Oye, coherente. Tienes ahí tu fan y tu grupo.
Los que me aman y los que me odian. No importa, esto es parte de, yo los respeto igual, los quiero igual y a mí nada me calla mientras tenga el micrófono. Es mi opinión.
Ok, esa es tu opinión. Bueno, pues señoras y señores, eso es lo que está pasando ahora. Dice, tu invitada le quita audiencia a tu programa.
Ay,
mi madre.
Qué fuerte, ¿no?
No vaya a quitar audiencia al programa. Imagínate. Vamos a darle una semanita de prueba. Vamos a darle una semanita.
Ay, ay, ay. Y me dan después un memo al file.
Vamos a darle una semanita de prueba a ver si esto. Bueno,
voy a hablar con recursos humanos.
Ahí está. Señoras y señores, una de las cosas que está también ocurriendo es que se ha dicho que en Florida se está llegando ya al punto de las noticias fake news, para tratar de meterle miedo a la gente. Esto es lo que está diciendo pues uno de los reportes que muestra Univision y que se ha estado presentando por parte de la cadena, que se le está metiendo miedo a la gente para asustarlos con el socialismo. Escuchemos.
Incluso algunos demócratas suenan ya la voz de alarma.
Sí debieron haber reaccionado con mucha anterioridad. Debieron haber comenzado a trabajar en la Florida desde marzo, en el momento en el que Biden aseguró la primaria.
La propia campaña de Biden reconoce el problema, pero agrega que ya están reaccionando. En los dos últimos días, Trump ha tenido dos eventos con sus partidarios hispanos. Los demócratas están perturbados con las encuestas porque lideramos entre los latinos en Florida, afirmó Trump. La última indica que el 50% de los hispanos en Florida votarán por él, el 46% por Biden. La preocupación demócrata viene porque Hillary Clinton ganó el voto hispano en Florida por 27 puntos.
Para eso atrás, por favor.
La última indica que el 50% de los hispanos en Florida votarán por él, el 46%.
Mira eso, 50% de los hispanos en Florida votarán por Trump y 46% por Biden. Eso es lo que dice la encuesta. Ahora, la nota que viene con ese artículo, mira lo que dice. La retórica está fuera de control. La guerra de desinformación en la campaña electoral llega a extremos en Miami. Dice aquí, la campaña electoral del 2020 en Miami tiene un nuevo ingrediente. Las desagradables teorías conspirativas principalmente dirigidas contra demócratas, en particular al candidato Joe Biden. Los medios de comunicación locales del sur, dice aquí la nota, los medios de comunicación locales del sur de la Florida no son ajenos a las conversaciones acaloradas, especialmente cuando se trata de temas como la represión política en América Latina, tan cercano a la gran comunidad de exiliados. Sin embargo, la campaña electoral 2020 se ha adentrado en un nuevo territorio peligroso, unas desagradables teorías de conspiración sobre los demócratas, en particular del candidato presidencial Joe Biden. La retórica está fuera de control más de lo habitual y nadie está prestando atención, dijo Fran Mora, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de Florida, FIU, que trabaja con la campaña de Joe. Claro, por supuesto. Me preocupa. Simplemente se está sembrando odio. Es lo que dice este profesor. Dice que los medios de comunicación están sembrando odio hacia Joe Biden, hacia Joito. Eso es lo que dice este individuo. Que le están sembrando odio a Joito. ¿Tú sabes cuál es mi reacción? Cristina Sainz de la Maza, ¿sabes cuál es mi reacción?
Me temo que creo que sí.
¡Qué chiste! O sea, la campaña de Biden está diciendo que los medios de comunicación están sembrando odio hacia Biden. Por Dios, si llevamos 20 años sembrando odio contra los conservadores. Llevamos 8 años sembrando odio contra Donald Trump.
Pero y porque hayan sembrado odio, van a seguir sembrando odio. O sea, vamos a cogerlo esto con pinzas y vamos a virar para atrás. Empezar que el fake news es una modalidad. Porque últimamente, en los últimos años, hemos visto cómo eso ha ido creciendo. Yo creo que el poder de redes sociales y el poder de todo este, del internet, cómo ha ido evolucionando, ha ayudado a crear toda esta bola de fake news, porque hoy en día todo el mundo se cree periodista, hoy en día todo el mundo se cree investigador, todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo sale y la dice, pues creo que está bien que la digan, no digo que no, pero obviamente esto da pie a que se creen todas estas fake news. Ah, ahora mismo, hoy en día...
¿Quién es el padre putativo de los fake news? ¿Quién es? Son los demócratas. Entonces,
no, te iba a decir los republicanos.
No. Venir ahora con el chiste Joe Biden, estimado candidato presidencial Joe Biden. Venir ahora con el chiste de que los medios de comunicación están sembrando odio contra la campaña de Biden. Por Dios, eso no se lo cree nadie.
Ray, pero si lo vemos, bueno, tú mismo con el Yoito, en las campañas de odio, bueno, constantemente,
yo le digo
todos
yo,
los días la
no, 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 yo le digo
yo, ¿eso de odio?
Yo le digo de Yoito de cariño.
Sí, claro, ni que fuera tu amigo.
Yo le digo Yoito de cariño. ¿Tú sabes?
Nada que ver.
No.
Eso es parte de la campaña de odio. Tú mismo lo estás diciendo. Yo estoy, mira, aquí calladita porque te estoy viendo a ti que tú mismo te estás
cayendo. Sí, pero lo que yo quiero decir es, durante todo este tiempo le estuvieron diciendo a Trump racista, inhumano, mujeriego, sucio, pillo, corrupto.
Pero eso no es difamación. Bueno, pues, hay cosas que son reales, hay facts, hay pruebas de todo eso.
Bueno, pero está, o sea, entonces
con
ahora,
4 años basta.
Ahora Biden viene a decir no, que los demócratas...
Pero
que
sabes, esto es un acto de desesperación.
De Biden.
No, ¿qué va de Biden?
Sí, de Biden.
De los republicanos haciendo todos estos fake news, porque haciendo todas estas campañas.
Dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que vengan a decir ahora que él se siente que los medios están sembrando odio contra él? Esto de verdad que es increíble, es un chiste. De hecho, es un chiste de mal gusto.
No, vamos a ver, es que el mayor ejemplo es lo que tú acabas de hacer. Tú no te acabas de burlar. Tú no te acabas con lo
no
de Yoito. No, pero es que es una realidad, Ray.
No llores.
Tú mismo estás aportando a todo eso. No estás siendo justo, no estás siendo ético. Tú no estás llevando la línea recta.
Pero,
o sea, estás aquí criticando. No, estás aquí criticando y a los demócratas porque supuestamente están diciendo todo esto y la realidad es que tú mismo estás abonando.
Bueno,
tú como medio de comunicación también abona eso.
Perdóname un momento, pero durante mucho tiempo estuvieron burlándose de Sarah Palin, burlándose de Mitt Romney porque era cristiano, burlándose, o sea, todo eso. La prensa, ¿sabes lo que está pasando? Que afuera hay un país que se le ha revelado a la fake news, que se ha levantado, que perdió el miedo, que ahora no se quedan callados y hablan. Eso es lo que está pasando ahora.
Pero eso no tiene nada que ver, Ray. O sea, ahora mismo de que los medios están sembrando, de que están sembrando odio, lo están sembrando en contra de los demócratas, por supuesto, claro que sí, y lo están haciendo hace tiempo. ¿Y sabes quién ha provocado eso?
Los mismos
republicanos.
Mira lo que dice aquí, estadidad o muero. Los demócratas le dan la pregunta a los medios, le dan las preguntas. Toma, esta es la pregunta que le van a hacer a Biden a ese nivel. O sea, entonces, ¿qué pasa?
¿A ti te han dado las preguntas que le vas a hacer?
No, porque yo no me presto para eso. A mí no me han dado las preguntas porque yo no me presto para eso.
Es que tampoco has tenido la dicha de poderles decir, no me den las preguntas porque yo no me presto para
pero
eso.
Pero ¿sabes qué? Pero en Miami, la radio en Miami tampoco se presta para eso. Y como no se está prestando para eso, ahora están llorando. ¡Ay! Desinformación es lo que nos han estado dando todo este tiempo.
¿Sabes qué? A fin y al cabo, si los medios no hacen su trabajo y los medios no se han portado bien con ellos, porque ellos le van a dar algo a los medios, Ray.
Pero
déjate,
es que esto no se trata de quién se porte bien con los medios.
Perdóname, es que es un respeto. Yo como ser humano, si yo fuera una candidata y a mí un medio no me trata bien.
Pero es que si eso es lo que han hecho con Donald Trump toda la vida.
Toda la vida, Ray.
Mofándose de él.
Lleva 4
le
años.
Le ponen, y las fotos, que si mira la peluca, que si está despeinado.
Perdóname, eso ha sido el pueblo, eso ha sido la gente. No pueden decir que son los demócratas.
Y los medios
la misma
de
gente,
prensa.
Es más, hasta tú mismo has compartido en tus redes sociales esas fotos y esas cosas. O sea, no puedes decir, porque es que el chistecito, cuando vienes a verlo, miras con los otros ojos y te das cuenta de que, oye, hay una seriedad detrás de eso que crea algo. Mira, te dejé hasta sin palabras, ¿viste?
Bueno, sabes que yo voy a abrir la línea telefónica para que tú veas cómo lo que va a caer ahora es. Y le pido al comité.
No vengas a pedir a tus amiguitos, por favor. Yo soy nueva aquí. Hoy me han tenido aquí de invitada improvisada.
Le pido al comité que se active en este momento y marque la línea telefónica 213-536-7092. No me dejen solo. 213.
No llamen.
213-536.
Tú no eres capaz de defenderte tú solo, te dejaste sin palabras.
213-536-7092. Llamen. Es el número de teléfono cualquier persona. Quiero que el comité en este momento, el grupo de apoyo en este momento, entre a la línea telefónica.
Estás predicando la moral en calzoncillos.
No, yo simplemente.
Sí, claro que sí, porque tú mismo lo has hecho.
No, lo que estoy haciendo es abriendo las líneas telefónicas para que la gente opine. Yo no estoy.
Claro, porque te dejé sin palabras. Acepta esa derrota que te dejé sin palabras.
Yo no estoy en eso. Yo simplemente en este momento Mira, sería bueno Jimmy Maisonet que llame. Sería bueno este...
Deja de hacer llamados, que yo puedo hacer también mis llamados. Ponme ahí.
Sería bueno que Jimmy Maisonet llame en este momento y que opine también en este momento. Pues sería bueno también que... Es más, déjame abrir el cuadro aquí. Déjame abrir el cuadro. Espérate, a ver si veo... Ok, aquí lo tengo. Ok, sería bueno que Jimmy Maisonet llame en este momento, que dé su opinión al 213-536-7092. Sería bueno que Estadidad o Muero llame.
Tú nada más quieres a tus compinches, Sara Santana, a lo que están de acuerdo contigo, entonces eso no es democracia tampoco, porque me tienes aquí de invitado.
No, yo,
para
cuando no, van a hacer eso. No, que llame. Lo que pasa es que yo estoy diciendo los que mira, Gloria Ivette no debe llamar porque ella está trabajando. Así que no debe.
No vengas. Tú estás seleccionando porque yo no veo eso que tú estás viendo. Yo no veo esos mensajes.
No debe de...
Tú publicas lo que te conviene nada más.
Ok, déjame ver una que. Gloria Ivette no puede llamar porque está en el trabajo. Pero nada. Sería bueno que llamen. Bueno, señoras y señores, esto es lo que está pasando en este... Espérate, hay una llamada aquí. Hay dos llamadas aquí. Voy con esta primero. Okay. Parece que no entró al cuadro. Voy a marcarle en este momento a la persona que estaba llamando para que pueda en este momento opinar.
A ver si es de los comprados.
No es de los comprados. No se preocupe usted. No es de los comprados. Estamos hablando de gente... En algún lado está sonando. En algún lado está sonando el cuadro telefónico y este sistema no me permite verlo, así que ok, aquí está. Vamos a ver en este momento. Hola, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días.
Buenos días.
Sí, adelante.
Hola, Rey, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Me llamo Jimmy.
Jimmy, adelante, Jimmy, con tu comentario.
La señora, con todo respeto, usted está hablando de fake news, de mentira, pero cuando, una pregunta para ella, con todo respeto, ¿verdad?
Sí.
Lo tengo, discúlpeme. ¿Cuándo usted ha escuchado Univisión, Telemundo, CN o ABC o NBC decir algo malo de un demócrata en estos 4 años?
Eso es una muy buena pregunta, Jimmy.
Dice lo que es noticia.
Me gusta, Jimmy, porque usted es un panelista neutral que analiza todo, claro. Ahí.
Con todo respeto le contesto primero, buenos días y gracias por llamar. Yo creo que realmente lo que ellos dan son noticias, o sea, imagínate, en un país tan grande hay muchísimas noticias, seleccionan las noticias que son trending, las que están por arriba, y esas son las que se dan, lamentablemente, si las trending.
Sí, no la escucho muy bien a ella.
Espérate.
¿Me escucha por aquí? ¿Me escucha mejor?
La escucho bien bajito.
Ah, espérate, déjame arreglar esto aquí.
Mira, hasta me quieren apagar el micrófono.
No, tranquilo.
No me dejan ni hablar.
Ahora sí.
Buenos días, Jimmy, gracias por llamar. Con todo respeto le digo una cosa, todos esos medios lo que están haciendo es dando noticias que son de trending. Lamentablemente, lo que está trending, probablemente, y lo hemos visto por años, siempre va a ser los que estén en el gobierno. Lamentablemente, en este caso, que quienes están son los republicanos, ¿verdad? Con Trump, pues... Es lo que hay trending, y la misma gente, volvemos, el poder de las redes sociales y del internet es tan grande que hace que las cosas sean trending. De ahí es donde Telemundo, Univision, CNN, todos están poniendo las noticias.
No. El odio hacia Trump lo hay.
Rey, tienes un sonido en la conversación. Hay un
tiriririn. Sí, lo que pasa es que el cuadro se nos ha llenado aquí.
Se nos ha disparado.
Como no, la administración no me quiere comprar un teléfono nuevo.
Y yo quiero decirle algo a ella, mira. Usted conoce mucho la Constitución porque la ha escuchado hablar, pero cuando le toca la Constitución en contra de los demócratas no dice nada y eso se le respeta. Pero Biden viene acá a hablar con los puertorriqueños aquí, sí, y dice como que la estadidad, y fue una pregunta primeramente arreglada, está leyendo notas. Yo creo que Kamala Harris hubiera sido una buena candidata para ustedes, pero ustedes no pudieron ver y tuvieron miedo a Sandra y les robaron las encuestas, la primaria. Pero quitando eso, la Constitución dice que el Congreso de los Estados Unidos es quien puede dar puede hacer una moción para aceptar a Puerto Rico como estado, no lo puede hacer un presidente, pero nos están mintiendo.
Sí, públicamente. Siempre nos han metido ese embuste ahí, siempre.
Nos están mintiendo porque el Congreso lo tuvo, Obama tuvo 8 años en el poder con Biden, tuvieron Congreso y Cámara y Senado, y luego hubo en Puerto Rico, cuando ganó Alejandro García Padilla, había un referéndum que decía estadidad, socialismo, Estado Libre asociado, hubieron unas 3 con unas 4 opciones que hubieron y ganó la estadidad. y Obama dijo que no era, y Biden dijeron que no era prioridad. Entonces ahora vienen con la misma mentira con el puertorriqueño.
Mira, el entonces, tema de Puerto Rico es un tema totalmente aparte. Perdóname, porque el puertorriqueño, ¿cuántas veces han hecho los referéndums? Y la realidad es que siempre sale la estadidad, pero nunca cogemos la estadidad, porque la realidad es que Estados Unidos no quiere la estadidad para Puerto Rico.
Y, pero mire qué casualidad, siempre que ha ganado la estadidad, el Congreso es demócrata y nunca ha hecho nada dan, para aceptarlo.
Nunca.
Pero eso
porque no lo ha presentado el Senado.
Los demócratas no nos quieren, no nos quieren, hay que admitir eso.
Entonces, Estados Unidos no quiere Puerto Rico.
Entonces, ahora voy con la base cristiana, ¿verdad? Porque soy ministro, no me salimos de aquí, que estoy en trabajo. Como soy ministro, voy con la base cristiana ahora a hacer una pregunta. ¿Qué ha hecho Biden para ganarse, aparte de decir que es católico, que no lo es, ¿verdad? Decir que para ganarse la base conservadora de los Estados Unidos. Estamos hablando de las iglesias. No.
No nada.
En cambio, los estados demócratas son los únicos que prohibieron a las iglesias abrir después que el presidente pidió que las abrieran. Entonces usted me dice que no tiene que ver o tiene que ver. El gobierno federal, cuando quiere entrar en el estatal, no le dieron la opción de entrar. Entonces no, en Chicago ayer hubo una manifestación que ni Univision, ni Telemundo, ni CNN pudo corregir, que fue que la iglesia salió a las calles a no a protestar, sino a cantar. ¿Y sabe quién le estaba haciendo? ¿Quién llamó a la policía para que se llevaran al cristiano preso?
¿Quién?
El gobernador y el alcalde de Chicago.
Ojalá y le caiga el fuego arriba.
La policía,
el fuego del señor.
Escucha, Rey, la policía le dio el altoparlante a la iglesia. Yo te voy a enviar el video luego, Rey. Pero venga, le dio el altoparlante a la iglesia para que siguieran cantando. O sea que tú me dices 353 ministros apoyan a Biden, aunque Biden tiene el aborto a los 9 meses, nunca estaba en contra del aborto. Tuvo 8 años en el poder, deportó 3.5 millones de indocumentados.
3.8.
Hizo las aulas y ahora mismo las fake news de Univision y Telemundo son Trump hizo las aulas, Trump puso niños en las aulas, cuando la verdad, con todo respeto, señores, la Constitución nos enseña, y la verdad de Estados Unidos nos enseña, que fue Obama y Biden, no podemos quitar, Obama, no, Biden estaba ahí, 47 años en la política, cuando Rosselló ganó Puerto Rico, que ganó la estadidad en 98, ganó la estadidad por abrazador, 89.5%, no hicieron nada.
El cuadro está lleno ahí, el cuadro está lleno. Jimmy, muchas gracias.
Gracias por llamar. Yo muchas creo gracias. Que no podemos mezclar la religión con la política.
Sí, hay que hacerlo. Eso
son
es
dos parte. Temas que no... Que
hola,
no...
buenos días.
Sí, buenos días. Sí. Habla Rodríguez, acá de la Florida.
Adelante, Rodríguez. Sí.
Mira, lo que pasa es que veo a la invitada que tienes el programa.
Sí.
Y pues le doy los buenos días, pero buenos gracias días. A personas como ella y las redes sociales, las personas han despertado por las mentiras que han hecho a través de los años, están infundando miedo, pero nosotros pues evaluamos, nos sentamos, y si ella entiende que la lucha y la violencia es lo mejor para ella, pues mira, se lo respetamos, pero no, no era como violencia. Antes que metían miedo y nos íbamos corriendo, ay mira, esta señora está metiendo miedo, ¿qué va a pasar? No. Miren, los demócratas yo nunca han querido.
Quiero aclarar algo. Yo no estoy a favor de la violencia, no. Yo estoy a favor a que, ¿sabes qué? Si yo tengo mi opinión, yo quiero que me escuchen.
Lo que pasa es que eso es lo que usted nos dio a entender en el reportaje.
No, eso no fue lo que yo les di a entender. Yo lo que les dije fue
sí, correcto.
Que estoy de acuerdo en que la gente salga a manifestarse para que se deje escuchar.
O sea, como que
el ser humano tiene derecho a salir y dejarse escuchar.
Yo entendí como que destruir un target estaba bien porque era parte de las protestas.
Vamos a darle rewind a este video y van a ver que eso yo no fue lo que dije. Yo nunca hablé de que estaba de acuerdo con la...
Si ella pone el video, ella va a ver que ella dijo eso. Y lamentable, lo dijo.
Yo lo que dije es que estoy de acuerdo en que la gente salga y se manifieste. Uno tenga el derecho de salir y que me escuchen. Yo jamás he dicho que está bien que salgan a destruir targets o que salgan a meterle tiros, 25 mil tiros a una persona, 17 tiros a una persona. ¿De cuándo estamos hablando eso? ¿Qué es eso? Eso es un bestialismo.
Lo arregló ahora, pero Rey, lo que le quiero decir a la señora es que mira, nosotros le respetamos y le gracias a Dios que está en las redes. Antes un artista venía y decía, voten por fulano, voten por el perecejo, ya eso no vale los chavos. ¿Sabe? Ya la persona evalúa y sabe quién es quién durante el camino. No era como antes, que gracias a la comunicación, al Facebook, Instagram y todo lo que hay, pues la gente se ha dado cuenta que son manipulaciones de personas que tienen intereses personales, ¿sabe? Que quieren llevar una agenda la cual la gente dice, pues, si ella la quiere llevar, que la lleve, pero no me va a arrastrar. Okay. Como antes hacían.
Yo estoy de acuerdo en que la gente...
Y la respeto, que tenga un buen día. Pero
buen día, gracias por su llamada. Y yo sí estoy de acuerdo en que la gente debe orientarse antes de salir a votar. Yo creo que la gente sí debe de buscar, hacer un poquito de research, buscar, orientarse y no dejarse llevar por colores o por partidos. No, vamos a hacer un análisis y vamos a estudiar bien para hacer
la
un
gente ya está clara por quién va a votar. Es más, vamos a la gente está clara por quién va a votar. Es más, vamos a pedir una llamada más y le vamos a preguntar a la persona por quién la gente está clara. Yo creo que la gente ya está clarísimo.
Yo hago mi research.
La gente está clarísimo por quién va a votar ya. Eso ya no hay duda nada de. Hay una persona en línea. Buenos días.
Hola, Rey. Buenos días. Mi nombre es Carolina Sánchez. ¿Cómo está?
Muy bien, Carolina. Usted es de Venezuela, ¿verdad?
Sí, soy ciudadana americana, nacida en Venezuela, viví 10 años en Puerto Rico y tengo ya 2 años en la Florida. Y puedo hablar con mucha propiedad de lo que es el socialismo.
Por favor, ilustre a mi compañera aquí, ilustre para que aprenda de alguien que ha vivido en el socialismo.
Sí, pues lamentablemente yo creo que todo demócrata que no recuerde la agenda de Obama, no hablemos del tema de la iglesia, porque Obama fue el que sacó a todos los cristos de todas las iglesias, pero Obama con el acuerdo de Cuba ha sido la peor desgracia, primero para los Estados Unidos como nación, y segundo para los países llamados el jardín de atrás. Venezuela, al darle la mano a Cuba, Obama perjudicó a Puerto Rico, perjudicó a Venezuela, perjudicó a Honduras, perjudicó a Colombia. Y detrás de todo esto, Biden lamentablemente es una persona que tiene ahorita una condición mental. Y detrás de Biden lo que están son los Clinton y los Obama. De ellos hay una agenda progresista, está George Soros, está el Foro de Sao Paulo. Ahora está el Grupo de Puebla en México y pues la agenda es inmensa. Yo que viví en Puerto Rico y siempre escucho también a Ávila Colón, me da mucha pena que el puertorriqueño diga que es un país porque no es un país, queremos que sea Estado y que sea el Estado 51.
Y cuando usted, dicen no que...
Todo el mundo quiere eso, usted tiene razón porque todo el mundo quiere eso, quiere que sea Estado. Siempre hay unos cuantos entonces, que no, pero sí.
Sí, y yo le digo a mi esposo que es boricua y que está aquí a mi lado. Yo le dije, mira, el voto boricua es tan importante ahorita porque todos los boricuas son demócratas. Aún viviendo aquí la población que hay y ya siguen diciendo que no son americanos. Claro que lo son. Entonces, ¿cómo es posible que hasta el mismo partido PNP por definición se llame progresista cuando el progresismo es un movimiento socialista, antifamilia, antiiglesia? Pro agenda de esto que está pasando en Netflix de los niños, o es que no se sabe quién es el que está detrás de Netflix.
Sí, yo no puedo entender cómo el PNP en Puerto Rico sea demócrata. Yo no puedo entender porque
yo creo que el tema de política en Puerto Rico se pone otro día, porque no ahí podría, sí que hay tela para contar.
Yo no podría ser estadista y estar en el mismo partido de Carmen Yulín y Aníbal Acevedo Vila. Yo no puedo entender eso.
Es que no es coherente. Es que es completamente incoherente. Yo tuve la gracia de conocer a Fortuño y optar por un préstamo cuando el Banco de Desarrollo ayudó a un proyecto de las mujeres. Y me parecía, y eso porque Fortuño será republicano y no porque lo esté defendiendo ni su gestión ni nada, porque me pareció encantador como persona, pero ese sí se puede hablar de Puerto Rico, porque son dos boricuas. Primero eres tú que siempre te escucho, y ahora la persona que estás entrevistando. Y cada quien tiene derecho a emitir su opinión. Pero te voy a poner un ejemplo. Yo ahorita vivo aquí en la Florida, en The Villages. Toda esta sociedad es pura gente que se está retirando. Todo el mundo tiene la bandera de Trump. Aquí yo creo que los únicos latinos somos mi esposo y yo. Conocí una boricua, la boricua me dijo que ya se le había olvidado hablar español y se vino después de la universidad. Yo dije, oye, yo me vine a Venezuela y no hay forma, yo no pierdo mi acento.
A mí lo que se me olvidó,
la rabia,
A mí lo que se me olvidó fue hablar inglés. Eso fue lo que se me olvidó a mí.
No, cállate, que yo escuché eso y mira, me he reído muchísimo y tranquilo porque olvídate que el español es nuestro primer idioma. Exacto. Y bienvenido, y es un idioma hermoso.
Muy
Oye,
bien.
Algo. Trump, la agenda de Trump es pro familia, y si los Estados Unidos es el último,
espérese un momento,
va a ser presidente conservador que va a tener los Estados Unidos.
Espérese un momento. Cristina, usted está escuchando lo que está diciendo esta dama.
Yo estoy escuchando y la estoy dejando hablar. No estoy de acuerdo en muchas de las
cosas
que está diciendo.
Repita eso que usted dijo último. Repita eso, por favor.
Mira, Donald Trump va a ser el último presidente conservador que va a tener los Estados Unidos. Donald Trump está peleando contra el Deep State, contra las mafias del mundo, de la farmacia.
El pantano político.
Exacto. Pero es que el Deep State es una cosa, y te puedo hablar del socialismo, porque Carmen Yulín se iba y se tomaba fotos con Maduro,
sí.
Y porque toda esta gente del PIB se iban y se tomaban fotos con Maduro, y porque casi todos los congresistas que se abrazaban con Jennifer, ahora abrazaron a Aníbal Acevedo Vilá. O sea, es una cosa, es una destrucción, estos movimientos de Antifa, es una cosa que como pone una cuenta que se llama Quanon. Yo no estoy luchando por mí, yo estoy luchando por ustedes y por las generaciones que vienen, porque si no, ¿qué nos va a quedar? Venezuela, yo no tengo país para regresar. Yo viví en Puerto Rico hasta María. Yo fui a Puerto Rico y Puerto Rico ya no lo es. Pero ustedes pueden regresar a la isla.
Nosotros vivimos en Venezuela. Oye, nosotros vivimos en el Doral, que eso es como vivir Venezuela. O sea, ¿la sabes?
Que los venezolanos, sí, pero...
Sí, los venezolanos perdimos el país, y lo que está pasando con Antifa. Mira, Trump lo dijo, lo que pasa es que lo del virus, esto es un movimiento que comenzó, lo que está pasando, esto del Black Lives Matter, que está la cabecilla del Black Lives Matter está abrazada también con Maduro, y está totalmente patrocinada por George Soros, por el Foro de San Pablo, por el Grupo de Puebla. Hay mucho dinero detrás para decir una gran nación, que es la única nación del mundo en donde todavía hay derecho, hay constitución y hay seguridad.
Así es.
Y donde que vinimos de un país que rico, próspero, que ya no existe, tienen oportunidad de comenzar una nueva vida, de que mis papás estén aquí, aunque no hablen el idioma, tengan seguridad social, tengan, entonces eso lo va a acabar, lo van a acabar los demócratas, porque Obama acabó con todo eso, lo de las aulas que estaban hablando de los niños, las aulas las estableció Obama.
Sí.
Y a mí me parece que la agenda de Trump, yo trabajo haciendo traducciones, Trump lo único que ha establecido es que no quiere gente ilegal. Pero bienvenido a todas las personas que quieran venir. Yo soy ciudadana, pero yo soy venezolana. Yo me vine, yo me casé, yo seguí, yo pagué mis papeles, yo seguí el proceso, y aquí estoy con una oportunidad de crear
usted
el sueño americano.
Así es, así hacerlo. Es. Muchas gracias, gracias por tu llamada. Muchas gracias por haber,
gracias,
por siempre
venido. No,
gracias a usted, gracias por llamar.
Claro.
Buen día.
Sí. Buen día. Ahí está. Ay, mi madre. Con eso yo creo que debemos de terminar el programa, porque esa llamada estuvo, mira, espectacular.
Yo estoy, ella pues que ha tenido, verdad, la dicha, y ha sido bendecida de que ha podido echar para adelante, salir de su país y hacer las cosas legalmente.
Y yo espero que algún día no nos convertamos en Venezuela.
No nos vamos a convertir en Venezuela, eso es imposible, y ya ese tema lo discutimos, es imposible. Si quieres volver porque te quedaste con las ganas de otro bofetón en la otra mejilla, pues dale, vamos.
Bueno, vamos con esta información importante para ustedes.
Atención, los estragos de un huracán, tormenta de nieve o fuertes temblores pueden tardar meses en ser reparados. El primer daño causado es el servicio eléctrico. Si usted no tiene la forma de mantener sus teléfonos cargados o tener el mínimo de luz, le tenemos una buena noticia. Presentamos el Solar Panel Portátil, un sistema que te permite utilizar la luz del sol para encender las bombillas y cargar tus teléfonos celulares. Mantente alumbrado y comunicado sin gastar miles de dólares.
El Solar Panel Portátil. Consíguelo entrando en este momento a www.supertienda.us. www.supertienda.us. Cantidades limitadas disponibles. Los primeros 20 recibirán el precio especial. Solar Panel Portátil, porque mantenerte alumbrado y comunicado no es un privilegio, es una necesidad.
Oye, Ray, tengo que decirte, estaba viendo ahora mismo este videito aquí del panel solar portátil y tengo que confesar que yo lo compré.
Tú lo tienes, ¿verdad?
Yo lo compré, yo lo tengo. Oye, me gusta mucho y tengo que decir por qué. Es pequeño, no es grande, que al principio yo cuando lo vi en el video pensé que era más grande. Es pequeño, estamos hablando que es como del codo a la mano, o sea, ese tamaño sí, más o menos. Yo lo tengo puesto en el patio, me di cuenta que tengo una amiga que también lo compró y lo puso en el balcón. Le da el sol, tiene la batería, acumula la energía. Después cuando lo necesita, oye, puedo cargar desde mi celular, pude cargar también un abanico, no de los industriales grandes, sí, pero sí pude cargar un abanico relativamente pequeño.
Y se puede poner en el patio, las personas que tienen de momento un patio y no tienen cablería hacia allá y de noche se reúnen o algo, pues, porque mira, los domingos que empezamos a hacer el barbecue y después a la gente se pone oscuro, pues mira, prende la bombillita sin tener que conectar la corriente.
Te tengo que confesar que lo tengo puesto y lo tengo conectada con una lamparita que le tengo un arbolito en el patio.
Ah, mira, para allá,
y así bonito. Ya, como no lo utilizo todos los días para dentro de la casa, para el consumo dentro, claro, lo tengo afuera, pero lo probé y la verdad es que me gustó mucho. Creo que por el precio vale la pena. Y me llegó bastante rápido. Tengo que decir que en menos de una semana ya lo tenía. Así es que muy bueno, se lo recomiendo.
Ah, así mismo es. Vamos a regresar en breve.
Esta temporada de huracanes y lluvias, olvídate de las estorbosas bolsas de arena. Protege tu casa y tu negocio con Stoppi. Stoppi se puede reusar y tú puedes crear barreras para proteger tus pertenencias en cuestión de minutos. Es una solución efectiva y a bajo costo. Stoppi es ligero, moldeable, que hasta los niños pueden utilizarlo. Protege puertas y ventanas por dentro o fuera de tu casa o negocio. Además, Stoppi se puede lavar y es amigable con el ambiente. Esta temporada, la solución es Stoppi.
Noticias al instante, claras y en español, infórmate y comenta.
Eres nueva generación.
Los tiempos han cambiado y también la visión.
Te enteras tú primero que la televisión. Lo pasado, pasado.
Generación News.